Una vez más, bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Cristiana de Arequipa. Este es un momento que hemos esperado. Decía que en cada campaña el Señor ha obrado de una manera especial y creo que esta campaña también será una visitación personal. En cada uno de nosotros el Señor va a obrar y también como iglesia. Para comenzar este primer tema, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu necesidad? La oración tiene una razón de ser, y es que todos tenemos una necesidad. La oración, Dios nos ha dado como un medio para que cuando tengamos una necesidad, podamos acudir a Él. Algunos tenemos necesidad económica. Estamos viendo cada vez esta necesidad en muchas familias de nuestro país, ¿verdad? Para otros quizás la necesidad es de salud, por uno mismo, por un familiar. Para otros quizás la necesidad es una necesidad espiritual. Sentimos que estamos cayendo en un enfriamiento y sabemos que eso es peligroso para como creyentes, ¿no? Caer en una rutina. Algunos pueden tener también una necesidad específica. Quieren que el Señor este miércoles, ¿no? Haga que goleemos ahí en el partido 5-0, 6-0. Espero que no hayas venido solamente por el partido, ¿eh? Espero. Pero mira, déjame decirte algo. Como veíamos en el video, ¿no? ¿Por qué pusimos este video? Porque todos tenemos necesidades, todos, como seres que vivimos en este mundo, todos tenemos una u otra necesidad, espiritual, material, física. Pero hay un sector de creyentes, solo Dios sabe si verdaderamente han conocido al Dios de la Biblia, que como veíamos en el video, quieren la solución así, la quieren inmediata, porque dicen, no, yo no me merezco este problema, yo no me merezco esta necesidad. Señor, yo soy tu hijo, Señor, dame, Señor, respóndeme. Mira, hoy vamos a empezar un 40 días y vamos a aprender qué es la oración, pero al hablar de oración tenemos que saber bien qué es lo que el Señor ha determinado que tenemos que nosotros como hijos pedir, cómo tenemos que acercarnos a Él. Por supuesto que Dios es soberano y por supuesto que Dios puede terminar con tu problema, con tu prueba en un momento. Yo no voy a negar eso porque estaría en contra de lo que dice Dios es soberano, y muchas veces cuando Dios ha querido, Dios ha quitado esa enfermedad, Dios ha hecho que tu familia se reconcilie, Dios ha hecho sanidades, por supuesto, porque a Dios no le podemos dar el tiempo, la agenda, ¿me entiendes? Yo no voy a eso, pero hay un medio que se llaman los medios de gracia. Como iglesia tenemos que aprender lo que es la doctrina cristiana. Dios ha determinado ya una manera, que es una manera ordinaria. Se le llama así porque es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Los medios de gracia es la manera que Dios ha decidido para que nosotros crezcamos en santidad, crezcamos en nuestra salvación y aprendamos a superar, a sobrellevar cualquier adversidad, sea económica, sea física, sea emocional, sea espiritual. Los medios de gracia es el plan de Dios para todos los cristianos. Por eso, mi querido amigo que estás aquí, que vienes por primera vez, quizás has escuchado esto, es la primera vez, pero como creyentes queremos que sepas qué son los medios de gracia. Son medios ordinarios que Dios ha determinado para que todo creyente crezca en su salvación y santificación en conformidad con Cristo. O sea, para que seamos cada vez más esa imagen, ese reflejo del carácter de Cristo. Y cuando Cristo tenía necesidad, Tú lo veías a Cristo, ¿sabes qué? Cristo no se quejaba. Cristo no se victimizaba. Cristo no buscaba culpables. ¿Sabes lo que hacía? Cristo buscaba a su Padre. Amén. Cristo iba a la presencia de su Padre y ahí abría su corazón. Y ahí entonces él recibía también toda la provisión que necesitaba. La palabra de Dios dice en Filipenses 2, de 12 al 13: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Los medios de gracia es la manera como Dios actúa de una manera especial, profunda, pero requiere nuestra fe y nuestra obediencia. Pablo dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Hermanos, familia, la salvación fue un acto soberano de Dios. Dios lo hizo todo. Nosotros no tuvimos ningún mérito. La salvación es gracia, pero el crecimiento, la madurez espiritual es una colaboración del creyente con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, créanle a Dios, obedezcan a Dios. Y dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Los medios de gracia nos dicen que para nosotros crecer, madurar y experimentar realmente la vida que el Señor quiere, tenemos que poner de nuestra parte fe y obediencia, pero Dios va a hacer la otra parte. Dios va a producir el querer, el hacer. Dios va a hacer milagros, sí, lo puede hacer. ¿Cuáles son esos medios de gracia entonces? Son cuatro. Cuando hablamos de medios de gracia, primero hablamos de la lectura y meditación de la palabra de Dios. También hablamos de la oración. Por eso es que estoy tocando el tema. La oración es parte de este tema general de los medios de gracia. También hablamos del servicio, el ministerio. Y por último, la obediencia a las ordenanzas, ¿no? El Señor nos dejó dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Hoy, los creyentes que hemos participado con un corazón y una actitud sincera, hemos obedecido la ordenanza de la cena del Señor, y eso ha fortalecido nuestra fe. Así que, mis hermanos, por eso es importante la oración, porque es el medio que Dios Padre ha dispuesto. Y por eso, cuando vemos esto, quizás tú dices, ah, pero yo ya sabía eso, pastor. Yo ya sabía que la palabra es importante. Yo sé que la oración también es importante. El servicio, sí, he escuchado que invitan. Y bueno, las ordenanzas sí, hay que bautizarse y hay que tomar la cena. Puede ser que no sea algo nuevo para ti, pero tristemente es algo descuidado en muchas iglesias. Es descuidado en la vida de muchos creyentes. A pesar que lo sabemos, y a pesar que hoy estamos diciéndolo de una manera tan directa, que estos son los medios ordinarios, comunes, que Dios ha dispuesto para que todos los creyentes podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros y también las respuestas, las provisiones de Dios. Sin embargo, pensemos, hermanos, hablamos de lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes están o estamos estudiando la palabra de Dios? Por favor, les voy a pedir que apaguen sus celulares, con mucho respeto, porque estamos en un lugar donde estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos estudiando? Hoy hemos empezado MEC, hoy hemos empezado los cursos de MEC. Un lindo grupo, hermanos, un lindo grupo, sobre todo muchos jóvenes, pero no está toda la iglesia. ¿Cuántos venimos a los jueves de oración? ¿Cuántos? ¿Sabes? Nuestra iglesia aproximadamente tiene un grupo, ya les he dicho, somos casi 250 personas. Sin embargo, ¿sabes cuánto vienen? El 10%, 25, 30, más o menos. El otro 90%. ¿Cuántos servimos? ¿Cuántos servimos? Es uno de los medios de gracia. Sin embargo, cada vez la iglesia crece y necesitamos más servidores y nos faltan manos, hermanos. ¿Cuántos cumplen la ordenanza del bautismo y de la cena del Señor. Algunos dicen, no, yo ya recibí a Cristo, ya le entregué mi vida, pero todavía no me bautizo. ¿Sabes por qué? Porque temo fallarle al Señor. Mira, eso no es una razón verdadera. La obediencia al Señor no depende de cómo te sientas, cómo te veas, sino que le creas al Señor. Y algunos creyentes bautizados, sin embargo, dicen, bueno, hoy día no voy a la cena del Señor. O no importa si llego tarde. Total, Dios sabe que tengo familia, que vengo de lugares más lejanos. Mira, la cena del Señor es algo muy especial para un creyente. Y si nosotros nos le damos realmente la importancia, entonces vamos a crecer. Son medios de gracia. Sí, mi hermano. Por eso, en esta iglesia no hay lugar para pensar que estos son simples obras. No se trata de obras, ¿me entiendes? Por eso se llama medios de gracia. No, con esto no te ganas tu salvación, ni tampoco te ganas un terreno en el cielo, una casita. No, estos son medios para que la gracia del Señor se perfecciona en ti. ¿Te acuerdas? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso empezamos ahora la campaña 40 días de oración. Y en la campaña le decimos al Señor, Señor, enséñanos a orar. Pero también te vas a dar cuenta que en esta campaña le vamos a decir, Señor, enséñanos también a confiar más en ti. Señor, enséñanos a deleitarnos más en ti. Señor, enséñanos a descansar más en ti. Señor, enséñanos también a servirte más, Señor. Todo eso lo vas a ver hoy día en este primer tema. 40 días de oración. Vamos por lo básico. ¿Qué es la oración? Dos respuestas, porque como creyente, al menos en esta iglesia, queremos que tengas las respuestas precisas. Dos respuestas de la oración. Número uno, la oración es la comunicación espiritual. Eso es importante, subráyalo. Espiritual del creyente con Dios, es personal y comunitaria. Mira, esta semana estamos comenzando ya la campaña y yo espero que todos tengan su agenda. En esta agenda tenemos, en la página 11, por ejemplo, puedes anotar la prédica de hoy, ¿no? Dice notas del sermón. Entonces acá pones todo lo que estamos compartiendo y cada semana hay un espacio para que anotes las prédicas, para que no se te olvide. ¿Ya? Pero aquí también están los temas de las iglesias en casas. Y por supuesto están los devocionales, que mañana vamos a comenzar con el número uno. Pero en la iglesia en casa de esta semana, el pastor Rick Warren, que es el pastor que da los temas en iglesia en casa, va a decir una cosa que es cierta, pero hay que aclarar también. Dice, todo el mundo ora, dice, ¿no? En todas las confesiones religiosas, en todos los credos alrededor del mundo, el hombre, el ser humano, ora, busca a Dios. Eso es cierto, sí, pastor, es cierto. Pero hay que hacer una aclaración, y yo por eso quiero aprovechar ahora. No todos los que oran son escuchados por Dios o son respondidos por Dios. ¿Por qué, pastor? Porque como dice ahí, la oración es una comunicación, es una conversación, pero es espiritual. Dios nos creó con una parte que se llama el espíritu. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de que el espíritu del hombre se conecta con Dios. Ahora, el problema está que cuando nacemos, el espíritu del hombre está muerto. Está muerto, se separó de Dios y murió cuando Adán desobedeció a Dios. Y el Señor le dijo, el día que tú comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. Efectivamente, su espíritu, que es parte del hombre, el ser inmaterial, murió. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos entregamos de corazón, nos arrepentimos, Dios hace un milagro. El espíritu que estaba muerto vuelve a la vida. Por lo tanto, los hijos de Dios tenemos el privilegio de orar, de poder hablar con Dios. Las personas que todavía no han tenido esa conversión, Esa experiencia con Cristo no pueden ser escuchados por el Señor. Esta semana que pasó había una fiesta que se celebró el 30, ¿verdad? Ustedes creo que han visto la celebración del 30, una fiesta religiosa de nuestro país. Y yo veía por la televisión, quizás tú también has visto en el noticiero, cola, cantidad de gente que iba a dejar su carta, ¿no? Su deseo, su pedido. Habían niños, habían jóvenes, ¿no? ¿Tú me entiendes? Para Santa Rosa. Y no solamente llevaban su cartita, sino que también iban, ¿no?, a dejar su ofrenda. Mira, la Biblia dice que para Dios eso son obras muertas, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Así que esa carta, ese dinero, es algo perdido, porque no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, que es a Jesucristo a quien tenemos que nosotros entregar nuestra vida, a quien tenemos que buscar. ¿Veis? Todas esas personas lo hacen, tú dirás, pero pastor, lo hacen con fe. Sí, pero esa es una fe religiosa, no está puesta en el Dios verdadero. Por eso, la oración es una oración, una comunicación espiritual del creyente. Y si tú estás aquí en esta iglesia, siempre vas a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es que si todavía no tienes a Cristo, vengas arrepentido a entregarle tus pecados, confesando que necesitas esa salvación para que Cristo te limpie y te perdone y seas un hijo o una hija de Dios. Ese es el mensaje que te damos en este tema, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Pero también dice que es personal y comunitaria. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos su vida en los evangelios, muy temprano se iba y se iba solo. Se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Se iba temprano, dice, muy temprano. ¿Por qué? Porque la oración es un medio de gracia, pero es una disciplina. Hermanos, en la vida cristiana no hay lugar para la apatía, no hay lugar para la ociosidad, no hay lugar para el que se relaja. Queremos los milagros de Dios, queremos que Dios responda. Pues tenemos que orar, tenemos que darle más tiempo a la oración, mi hermano. Jesucristo, antes de que empezaba el día oraba, antes que tomaba una decisión oraba. Cualquier cosa que él lo hacía en oración, antes que levante a Lázaro, él oró y dio gracias al Padre. Pero también Jesucristo buscó a sus discípulos para orar juntos. Nosotros tenemos la excusa muchas veces de que no tengo tiempo, pero pastor, por si acaso, yo oro en mi casa. Te felicito bien. Tú eres, ¿sabes qué? Tú eres más espiritual que Jesucristo. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, buscaba orar con otros creyentes. Por eso, mi hermano, la oración no solamente es tú a solas, eso está bien. También es tú con otros creyentes, porque en el Nuevo Testamento hay cientos de veces, cientos de ordenanzas que dicen oren unos por otros, oren unos por otros. Por eso yo te he dicho, en esta iglesia quizás te vamos a incomodar, pero siempre vamos a orar con otras personas. Pero también la oración, la segunda respuesta, es que es el medio de gracia para crecer en conformidad con Cristo, como ya te he adelantado. Y acá lo que quiero que subrayes es medio. La oración no es un fin, toma nota, la oración es un medio. La oración no salva, Cristo salva, amén. La oración no te sana, Dios sana, amén. La oración no te restaura tus heridas, no, es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces es un medio. No es un fin. Hay personas que piensan que ¿sabes qué? Tengo este problema, voy a buscarlo al pastor, voy a buscarlo a mi líder. No está mal. Nosotros estamos para poder también orar por ti. Pero si tú no te das cuenta y caes en el engaño, es como que estás diciendo, esa persona tiene más autoridad, esa persona tiene... No, mi hermano. Mi oración es tan importante como la oración de cualquiera de ustedes, amén. ¿Me entiendes? Dios muchas veces usó personas sencillas. Entonces es un medio, porque finalmente quién es que obra, quién es. Es Dios. ¿Te das cuenta? Y el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesús dijo, cuando dos o tres estén de acuerdo y pidan en mi nombre, yo haré. Entonces, hermano, no te veas menos que nadie. No te veas menos que nadie, porque la oración de uno no es mejor que otro. Es el medio, es el Dios a quien nosotros buscamos de corazón y es el que va a obrar. Importante también, para todos crecer, todos podemos crecer. No hay excusa, no hay excusa para crecer en el conocimiento de Dios. Ahora yo quiero compartirte los tres requisitos para orar. Ya te he dicho que tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber entregado tu vida a Cristo, pero hay también tres requisitos. Número uno, es una actitud correcta, la humildad y el amor a Dios. Yo les he dicho que la oración tiene su razón de ser, el corazón de la oración es porque tenemos necesidades. Yo te pregunto, ¿cuanto más necesidad tengas, estás orando más? Cuanto más necesidad, cuanto más pruebas, cuanto más aflicción, cuanto más desconcierto tengas en la vida, pues más tenemos que orar, mi hermano. Porque es decir, Señor, te necesito. Señor, yo no puedo. Algunas personas que dicen, no, yo no oro porque Dios ya sabe mi problema. He leído, pastor, la Biblia. No crea que usted es el único que lee. He leído y ahí dice que antes que yo pronuncie la palabra, Él ya lo sabe. Así que yo no tengo que orar porque ya Él lo sabe. Y además yo me sujeto a su voluntad. Mira, no le pongas apariencia de espiritualidad. El Señor Jesucristo ha dicho que debemos orar. ¿Y por qué? Porque eso nos humilla. Eso nos hace reconocer delante de Dios que no lo podemos todo. Por eso, la actitud correcta es humildad. Y por supuesto también amor a Dios, ¿no? Sabiendo de que en Él está todo lo que necesitamos. Hermanos, todos tenemos necesidad. Y las necesidades son tan diferentes en cada uno y en cada familia. Pero el único que tiene la provisión, lo que necesitamos, es nuestro Dios. Por eso es que nosotros no oramos a ningún hombre, no oramos a imágenes, oramos al único que sabe lo que nosotros necesitamos y tiene lo que nosotros necesitamos. La palabra dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿qué dice? Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aquí el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a los que Él escogió por gracia, el pueblo de Israel. Nos está hablando aquí a nosotros también. Nosotros somos el nuevo Israel, la iglesia. Y acá dice, si mi pueblo, si mi hijo, si mi hija, que lleva mi nombre, o sea, que yo lo escogí, Él es mío, dice, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Sabes? Los creyentes tenemos un privilegio y es que solo a los hijos de Dios el Señor le ha dado una promesa. Solo a los hijos de Dios. Esa promesa es que si nosotros nos humillamos, lo buscamos de corazón, Él va a responder conforme a su fidelidad, conforme a su amor, conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas del Señor son muchas, ¿me entienden? El Señor ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de gracia. Esa es la confianza que tenemos. Ahora vamos a hablar de la confianza. Pero, por ejemplo, eso no lo tiene el que no conoce al Señor. El que todavía no es creyente, no tiene ese pacto. Ahora, Dios es tan bueno, mi hermano. Dios es tan maravilloso, tan misericordioso. Él dice, hace salir el sol para justos y pecadores. Dios es tan bueno que muchas veces el no creyente, el que todavía no ha puesto su confianza solo en Dios y en Jesucristo, sino adora imagen y todo lo demás, el Señor por misericordia le responde. Pero esa persona no le da la gloria a Dios, sino al santo, a la imagen, ¿verdad? Pero también, ¿sabes qué? Muchas veces esa persona que no conoce al Señor recibe una respuesta, pero ¿sabes por qué? Porque tiene familiares que están orando por él, familiares cristianos. ¿Me deja? ¿Me entiendes? Yo te cuento que eso pasó en nuestra familia. Mi suegro, por el cual estamos orando, todavía no ha entregado su vida a Cristo. Su esposa es creyente, sus hijos son creyentes, tiene su yerno creyente. Y él tuvo un accidente, producto también de su vida así desordenada. Se cayó y aquí se hizo una fractura terrible y se le hizo coágulos en el cerebro. Cuando él llegó al hospital de la policía, pues él es un policía retirado, los doctores dijeron inmediatamente, porque esos coágulos van a producir una serie de complicaciones, ¿tú me entiendes? ¿No? Aneurisma, una serie de cosas, y usted, su vida peligra. Entonces mi suegro dijo, no, yo no quiero que me operen. Él, como muchas personas, le teme a la operación. Y llamó a su familia, llamó a su esposa, llamó a sus hijos, me llamó a mí y dijo, quiero que oren por mí, quiero que oren por mí. Porque los doctores dicen que me tienen que operar. Yo no quiero que me operen. Que por favor Dios haga un milagro. Por supuesto, le dijimos, vamos a empezar a orar. Nos pusimos a orar por él. Porque el doctor dijo, si en estos días no, eso no se diluye, sí o sí te operamos. ¿Qué cosa cree? ¿Qué pasó? El Señor respondió. Y esos coágulos se disolvieron. Y nosotros dijimos, exactamente, gloria a Dios. Y cuando fuimos, mi suegro agarró. Y cuando los doctores le hicieron el examen, ya no tenía nada. Mi suegro levantó las manos y dijo, gracias, gracias. Pero después que salió del hospital, siguió su vida igual. Ahora, Dios sabía que mi suegro, como muchas personas, solo quieren el milagro, pero luego siguen su vida igual. Sí, Dios lo sabe. Pero ¿por qué Dios sanó a esta persona como muchos? Por la oración de familiares creyentes, como tú y como yo. Por eso no dejes de orar por los tuyos. ¿Amén? No dejes de orar. La segunda actitud. Mira, esta es la actitud correcta. Ahora hablamos del deseo sincero. Glorificar a Dios haciendo su voluntad. El salmista escribió en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Mis queridos hermanos, esta es una campaña para aprender a orar. Y hemos dicho, la primera actitud es humildad. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, reconocer que todavía pecamos, etcétera, etcétera, y amar a Dios. Pero la segunda es que, mi hermano, no podemos venir y pretender que Dios escuche nuestra oración si no estamos en santidad, si no estamos en obediencia. Toma nota, la oración y la vida santa van de la mano. La oración y la vida santa van de la mano. El apóstol Pedro le dijo a los esposos, aquí hay bastantes esposos, qué bueno, han venido porque el Señor quiere que escuchen esta palabra. El apóstol Pedro dijo, sean comprensivos ¿con quién? Con su esposa. Y trátenla ¿como qué? Como copita de cristal, ¿no? Como vaso más frágil, o sea, con respeto, con consideración. Dijo, porque si ustedes tratan así a sus esposas, sus oraciones no tendrán estorbo. Ah, quiere decir que si yo le estoy pidiendo al Señor, los varones, ¿ya? Le estoy pidiendo al Señor un trabajo, le estoy pidiendo al Señor que algo especial, ¿no? Incluso hasta puede ser un ascenso, una promoción. Pero mi esposa no la respeto, la trato mal, le exijo las cosas. No te engañes, no te engañes. Tu oración no pasa del techo, ni siquiera ha llegado al foco. ¿Por qué? Porque dice el salmista, si yo abrigo maldad en mi corazón, el Señor ni te escucha. El Señor Jesucristo mismo dijo que cuando en el Padre nuestro nosotros vamos a orar y decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que nos ofendieron. Otra vez, el mismo principio, yo no puedo pretender que el Señor responda a mi oración. Si estoy amargado, si estoy resentido, como familia, no me hablo con este, no me hablo con el otro, ay, la pesada de tu madre, no, pero tu madre es peor. Ay, o sea, olvídate, mi hermano, o sea, en esta campaña Ordena tu casa. Dile a tu hermano, ordena tu casa. Ordena tu casa. No puedes pretender venir y decir, hoy en la campaña está preciosa, estoy orando, pero llegas a tu casa y, ay, Dios mío, qué huele, ay, todo apesta, ay, Dios mío, todo desordenado, ay, Dios mío, mejor me voy a la iglesia, en la iglesia todo es bonito. No, mi hermano, en tu casa aprende a tener paciencia, aprende a tener respeto por tu esposa, hijos, aprendan a valorar a sus padres. No podemos pretender que el Señor nos responda si tenemos maldad en nuestro corazón. Tercero, lo tercero, son requisitos para orar. Y hoy día vamos a orar, campaña de oración. Tenemos que tener pensamientos correctos. Conocer y confiar en la palabra de Dios. Hemos hablado de la actitud correcta, hemos hablado del deseo sincero. Pero eso va a la par de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, cuanto más cultivemos esta disciplina, que también es el medio de gracia de la lectura de la palabra de Dios, entonces más profunda y más agradable va a ser nuestra oración al Señor. ¿Me entiende? ¿Me entiende que mientras más conozcamos de la palabra, pues entonces más vamos a poder disfrutar de la oración? En el Salmo 119, versículo 58 dice: de todo corazón busco tu rostro. O sea, el salmista está orando a Dios, quiere estar en la presencia de Dios. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Él no dice: compadécete de mí porque mira cómo sufro, mira cómo me tratan los demás, compadécete de mí, o porque yo, Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, yo hago esto por ti. No, no dice eso. Compadécete de mí porque conozco tu palabra y tu palabra me ha dado una promesa. Tu palabra me ha dicho que todas las cosas me ayudan a bien. Tu palabra me ha dicho que tú eres fiel y no me dejarás ser tentado más de lo que yo puedo resistir. Tu palabra me dice de que clame a ti y tú me responderás y me enseñarás cosas ocultas, cosas maravillosas que antes no conocía. ¿Te das cuenta? Cuando tú oras con el conocimiento de la palabra, entonces estás orando, diciéndole a Dios: Señor, tú dijiste. Y yo no, quizás yo no lo merezco, porque nadie merece realmente que el Señor haga algo. Ya hizo todo por nosotros al enviar a su Hijo. Pero Señor, no lo merezco. Pero ¿sabes qué? Soy tu Hijo. Y me prometiste, y tú no mientes, tú no eres ese padre que miente. El Señor dice: ya, basta, ahí tienes tu respuesta. ¿Te das cuenta? Por eso, aún el mismo Señor Jesucristo, y no va a salir, busca Juan 15:7. El mismo Señor Jesucristo dijo que teníamos que tener en cuenta sus palabras a la hora que oremos al Padre. Mira, Juan 15:7, búscalo en tu Biblia, no va a salir. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si tú pides conforme a la palabra de Dios, se te va a conceder. Jóvenes, chicas y chicos, pidan un hombre de Dios, pidan un siervo de Dios, porque eso está en la palabra. Eso sí, el Señor dice: no os unáis a yugo desigual. Pero si tú vas a pedir: Señor, yo quiero uno bien simpático, que parezca modelo de Esto es Guerra, y yo lo voy a convertir, Señor. Eso no está en la palabra, pues. ¿Qué estás pidiendo acá? ¿No? Nunca has repartido un folleto y ahora te nació el alma de evangelizar. Por eso el Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, si ustedes conocen mis palabras, las creen, pidan conforme esa palabra y se les va a conceder. Y vamos a la última parte del tema de hoy, que es el tema inicial. Tenemos las razones principales para orar. Número uno, es un privilegio para los hijos de Dios. Y número dos, el Señor ha dicho que debemos orar en todo tiempo. Pero hay tres motivos o tres motivaciones que la Biblia nos da para que, hermanos, crezcamos en esta disciplina de la oración. Tres motivaciones para orar. Número uno, ¿qué va a pasar cuando oro, pastor? ¿Qué va a pasar cuando oro? Número uno, vas a tener una comunión más profunda con Dios. ¿Cuántos quieren conocer más al Dios de la Biblia? ¿Cuántos quieren disfrutar más del Señor? ¿Amén? ¿Sí? Hay unos cuantos amén, no importa, me conformo con eso. Mi hermano, nuestro Dios tiene todas las virtudes que nosotros buscamos y que a veces equivocadamente queremos encontrarlo en un ser humano. No, hermano, ahorra tiempo y hígado. Tu esposo, tu esposa, hijos, tu padre, no son perfectos, ¿me entiendes? Pero el Señor sí lo es. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene todas las virtudes. El Señor tiene todas las perfecciones que estamos buscando. El Señor tiene el carácter espiritual que nosotros necesitamos. Por lo tanto, oramos, ¿sabes para qué? Para conocerle más. Y también para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo estamos realmente en nuestro conocimiento de Dios. Toma nota de esto. Todo lo que tú piensas y sientes acerca de Dios se va a reflejar en tu oración. Todo lo que tú piensas y sientes de Dios se va a reflejar, ¿dónde? En tu oración. Si tú tienes un amor, una reverencia grande a Dios, ¿sabes qué? 5 minutos no es nada, pues. Tú necesitas orar un buen tiempo, porque necesitas decirle cuánto lo amas, necesitas exaltarlo. Tú sabes que ese es el Dios que te salvó, el Dios que te sostiene, el que te dará juntamente con Cristo todas las cosas. Entonces tú no lo vas a hacer en 5 o 6 minutos, tú vas a separar tu mejor tiempo, por lo menos media hora. Hermano, un cristiano maduro no debe orar menos de media hora. Si tú ves, todos los hombres de la Biblia oraban horas. Jesucristo oró horas en el Getsemaní. Los demás se dormían, él seguía orando. Y yo quiero que veas en la Biblia, Primera de Crónicas 17, del 16 al 20. Búscalo, no va a salir. Primera de Crónicas 17, del 16 al 20. Ahí está la oración de David, el muchachito que Dios escogió, el pastorcito que su hijo, su padre lo veía como el hijo más, con menos capacidad. Y Dios lo escogió para que sea no solamente un líder, para que sea el rey de su país, de su nación. Entonces, cuando David ora en Primera de Crónicas 17, de 16 al 20, yo quiero que lo leas conmigo para que te des cuenta cómo la oración refleja lo que pensamos y sentimos de Dios. Y a ver si así también nos animamos a orar. Mira, luego el rey David se presentó al Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. O sea, Señor, me has bendecido a mí y has prometido bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Sigo leyendo. Me has tratado como si yo fuera un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado? Si tú conoces a tu siervo, Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Qué oración, Dios mío? ¿Cuántos de nosotros ora así y le dice: Señor, yo no merezco nada, tú me has abrumado con tu gracia, con tus misericordias, Señor? Es más, cada vez que tú me bendices, yo me siento más en deuda contigo, porque ¿quién soy yo? David dice: me tratas como si yo fuera importante. ¿Soy importante para ti, Señor? Oh, tu amor, tus bondades y tu misericordia, Señor, son demasiado. Cuando yo veo esta oración, cuando el Señor escucha una oración así, dice: este hombre me ama, esta mujer me respeta, este pueblo realmente sabe lo que yo he hecho por él. ¿Viste el video? ¿Qué está pasando con esos creyentes que se acercan a Dios y le dicen: Señor, no aceptamos un no como respuesta? Tú tienes que sanar, tú tienes que hacer. ¡Qué jactancia! ¡Qué irreverencia! vamos a sacarle un milagro al Señor. Al Señor no le tienes que sacar nada. Al Señor le tienes que creer y tienes que confiar en Él y esperar su tiempo. Amén. Espera el tiempo. Estamos en una generación que todo lo quiere rápido, inmediato. Pero el Señor no está apurado. El Señor está trabajando en tu ser y se toma tiempo. Por lo tanto, cuando oramos, ¿qué vamos a tener? Comunión, deleite cada vez mayor en el Señor. Porque la oración es conversar con Dios y recuerda que Él te conoce a ti. David dice eso, ¿no? Dice, tú conoces a tu siervo. La oración es conversar con Dios sabiendo que Él te conoce a ti y tú estás aprendiendo cómo es Él. Amén. Número dos, otra motivación. Ya para mí esto es suficiente, ¿eh? Yo quiero aprender más de mi Dios, relacionarme mejor, disfrutarlo más. Pero hay otra más. Cuando nosotros oramos, vamos a expresar nuestra confianza en Dios, pero también la oración es el medio para aumentar nuestra confianza en Él. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo empecé diciéndote que todos tenemos necesidad. Todos tenemos un tipo de necesidad: material, espiritual, emocional. Pero ¿cuál es el corazón de la oración? Esto me lo mostró el Señor esta semana y se lo compartí a mi esposa. Fue la primera persona que le dije, Ada, esto me ha mostrado el Señor. Que la oración es un reconocimiento de mi necesidad, pero también es el reconocimiento de que en Dios está todo lo que yo necesito. Hermano, ¿qué pasaría si tu padre y tu madre te abandonan? ¿Qué dice el salmista? Si mi padre y mi madre me abandonan, yo sé que Dios me va a recoger. En la oración, nosotros le expresamos confianza, dependencia. Y muchas veces el Señor va a permitir, ¿sabes qué? Escasez. Va a permitir que familia que amamos se aleje. Va a permitir enfermedad. Esta semana nuestra hermana Gisela no está con nosotros porque ha fallecido un familiar muy querido, muy allegado a ella, creyente por la gloria de Dios. Va a permitir la partida de seres queridos. ¿Y sabes por qué? No es porque Dios se ha olvidado de ti, no es porque Dios quiere verte sufrir, sino que Él quiere que tú digas, no importa, Señor, me puede faltar muchas cosas, pero tú no me faltas y tú eres lo único que yo necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Esa es la razón de la oración. Y si tienes que decírselo, díselo. Yo se lo dije al Señor esta semana. Se lo dije al Señor. Señor, pase lo que pase. Y el Señor sabe cuál es nuestra oración con mi esposa. Estoy tranquilo porque tú estás conmigo y tú eres todo lo que yo necesito. Y estoy predicando aquí no porque lo sepa todo, sino porque le creo al Señor y me sostengo en la palabra del Señor. Si el Señor quiere, te va a quitar todo lo que tú piensas que necesitas, todo lo que tú más amas, para decirte, ya entendiste que yo soy el único, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el trabajo, no es tu dinero, soy yo lo único que te sostiene. Confía en mí. Amén. Por eso dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Que recompensa, o sea, que finalmente la fe en Dios no defrauda, no nos va a avergonzar. Y la tercera y última motivación: oramos porque de esa manera podemos colaborar con la extensión de la obra del reino de Dios. Mi hermano, cuando el Señor nos dice que oremos, y efectivamente, como bien hemos leído en la Biblia varias veces, el apóstol Pablo decía, oren por mí, oren para que yo pueda llevar la palabra. Ahora, Pablo sabía más Biblia que todos nosotros. Pablo sabía que Dios es soberano. Pablo sabía que el Señor es el que toca los corazones. Pablo sabía de la soberanía de Dios, de la predestinación. Pablo sabía teología, era maestro, era PhD en teología, pero sin embargo él sabía que por una razón de Dios, él necesitaba la oración de otros. La oración de los mismos corintios. La oración de los gálatas, sí, de los creyentes. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha dispuesto. Porque, hermano, estamos en una guerra espiritual. Por favor, entendamos. Un creyente que no está orando, un creyente que dice, bueno, yo solamente tengo tiempo para, no puedo ir los jueves, no puedo orar mucho en mi casa. ¿Sabes qué? Está viviendo una fantasía. Porque la palabra dice en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, que tenemos que ponernos la armadura de Dios y que tenemos que orar en todo tiempo. Y tenemos que orar, ¿sabes por qué? Porque el enemigo quiere destruirte a ti, destruir a tu familia. El enemigo está como el león rugiente poniéndote tentaciones para que le seas infiel a tu familia. A los hijos le está poniendo las tentaciones con los amigos para que prueben el mundo y para que se queden enganchados. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú y yo lo que tenemos que hacer es poner, doblar rodillas y orar por nuestra familia. ¿Amén? Y el enemigo quiere destruir esta iglesia, pero no lo va a lograr porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor. El cristiano que está orando mañana, tarde y noche es un cristiano como, es un soldado, ¿me entiendes? ¿Cuántos han hecho servicio militar? Nadie, con razón. Uno, dos, ya. A ver, bueno, han hecho servicio militar, pero sí o no que en todo tiempo la actitud del soldado es estar atento a lo que dice el jefe, ¿sí o no? ¿No, sí o no? Con razón, los tres tienen el pelo cortito, ahora entiendo, ya. Ahora entiendo, pues ya quedó el look, yo también. Cuando un soldado está en la guerra, ¿sabes qué? Los soldados no están ahí. Oye, ayer hablaste mal de mí, ¿no? Ya no te hablo, no, ay, no, Dios mío, ay. No, no me hables, estoy ofendido, ay, Señor. No, pídeme perdón, si no, no te. Así no están los soldados. Los soldados cuando están en guerra se cuidan entre ellos. No tienen tiempo de resentimientos, no tienen tiempo de estar peleados. Se cuidan las espaldas. ¿Sabes que yo te cuido, tú me cuidas, está bien? ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Si en tu familia tú estás que te peleas porque no te hicieron, los chicos, ay, no me hiciste el plato favorito. Ay, a ella la quieres más que a mí. Ay, no, no, tú tienes tus engreídos. O sea, ¿no entiendes que hay un enemigo que quiere destruirte a ti, que quiere avergonzar el nombre de Dios, que está tentando a tu padre? Tú deberías como hijo estar orando para que tu padre sea un hombre fiel, para que tu madre también sea una mujer sabia, respetuosa. El soldado está atento y se une porque hay un enemigo que quiere derrotarnos, que quiere destruirnos. Si tú estás consciente que esa es la realidad, cuando fuimos elegidos por Dios, el mundo nos declaró sus enemigos, ¿entiende? El mundo nos ha declarado la guerra, Satanás nos ha declarado la guerra, pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Y si estás orando, estás en el puesto de batalla, estás intercediendo por tu familia, estás intercediendo por tu ministerio, estás intercediendo por tu país, entonces el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y te va a mostrar su poder y su gloria. Eso lo aprendió muy bien Moisés, para terminar, Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Éxodo capítulo 17, versículo del 11 al 13. Moisés era el líder de más de 1 millón de personas. Y dice la palabra que tuvieron que pelear contra los amalecitas. Versículo 11. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero mientras los bajaba, cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, mira, acá está la oración comunitaria, tomaron una piedra, se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Este principio de la oración para que el reino de Dios avance lo aprendió Moisés y lo aprendimos nosotros. Que nosotros cuando oramos, hermano, podemos ayudar a que el evangelio se esparza en toda Arequipa. Cuando oramos estamos haciendo que tal familia se pueda restaurar nuevamente. Cuando oramos estamos viendo que los ministerios crecen. Cuando oramos estamos viendo que la provisión, el dinero en la iglesia nunca va a faltar para poder predicar y vivir los propósitos de Dios. Sí, mi hermano, tenemos que orar. No debemos avergonzarnos. Otra vez, a la primera actitud, humildad. Qué pena es cuando algún creyente no pide oración porque dice, no, me da vergüenza, se van a enterar que tengo problemas. ¿Qué más quiere el diablo? ¿Qué más quiere el diablo? Por eso vamos a terminar. ¿Esta es una campaña de qué? De oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Perdón si te incomoda, pero el Señor quiere que aprendamos a orar conforme a su palabra. Grupos de tres. Uno de ellos dice, Señor, va a orar por la primera motivación. Anhelamos tener más comunión contigo. Señor, queremos conocerte más, como nuestro Padre, como nuestro Señor, nuestro amigo. ¿Correcto? Uno de ustedes. Otro va a orar pidiéndole, Señor, aumenta nuestra confianza y dependencia en ti. Señor, todavía nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos a personas, nos aferramos a lo que los demás piensan. No, queremos que tú seas todo lo que necesitamos. Y el último, Señor, queremos colaborar en tu obra en estos tiempos. Queremos empezar a ser una iglesia combatiente, una iglesia victoriosa. No una iglesia dormida que está de vacaciones. El cristiano que no ora está de vacaciones. Espérate cuando le venga todas las aflicciones. Porque le está dando pie al diablo. Nosotros no estamos de vacaciones, hermano. No estamos de vacaciones, estamos en guerra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No estás de vacaciones, estás en guerra. Entiende eso. Por eso vamos a unirnos en grupos de tres. No importa si no lo conoces. El Señor quiere más bien, a propósito te ha puesto, el hermano con la cara que chupa limón, lo ha puesto a propósito para que rompas tu vergüenza y aprendas que en el amor no hay temor. Grupo